De corte informativo.
Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó.
Le dije,
ya
te lo prestó. En forma corrida.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso con las
saqueo. El presente es preocupante, pero el futuro es incierto. Dijo un trabajador de la salud que explica cómo se vive el desmantelamiento. Un delegado gremial describe que la reducción del cupo en los comedores escolares es del 50%. Si vinculamos las dos realidades, encontramos que ese ajuste tan temido cuenta con más avales increíbles. Difícil de explicarlo en función de las demandas y consignas que se elevan en cada ocasión. Y ahí aparece la imagen del ministro de Salud diciendo que hay soluciones, que llegarán las respuestas, que los policías estarán en las puertas. Pero no habla nada de aquello que es la falta de insumos o dice que pronto se va a solucionar. Mientras tanto, sobre la espalda de los trabajadores, recae la obligación de sostener algo que está temblando, que recibe parches que no detienen esta sangría, salvo por esa encrucijada que significa dar lo poco que existe para aquellos que poco o nada tienen. Y esto a su vez significa compromiso, ganas, un doble esfuerzo y hacer malabares. Y todo ocurre en un escenario donde las calles están despobladas, sin desconocer las movilizaciones que corren por arterias paralelas, aun cuando la causa tenga la misma raíz. Sucede en la provincia de Buenos Aires, donde se discuten proyectos de mayor democratización de la democracia. Hablamos de poder judicial, policía comunal, juicios por jurado. Ese encuadre tiene algunas cuestiones que hablan de un estado presente. No solo absorbió el conflicto, sino que este estado, que introdujo en organizaciones sociales y sindicales un vocabulario ajeno a ellas, que logra que los ejes de clase se corran hacia adentro hasta casi su disolución. En otras palabras, las centrales gremiales, los movimientos sociales, deben analizar racionalmente qué conviene hacer mirando las coordenadas ejecutivas, evaluando no ser funcionales a nadie, o en su defecto más extendido ser criteriosos con la agenda del gobierno, que se sabe victorioso de una contienda que ya no debe dar. Ahí aparecen las disputas, aunque el kirchnerismo entendió cómo trabajar el conflicto. La convocatoria de la presidenta por cadena o como sea hace jugar a todas las corrientes. Nutre no solo la interna del oficialismo, sino que alimenta los platos vacíos de los que especulan esperando alguna porción de la torta. Todos expectantes. Pero la dirigencia política tiene más valor, tiene para ellos más valor. Esperar el momento justo para estar en los medios de comunicación, para buscar alguna crisis. Una crisis que busque discursos oportunistas. Y ahí aparece un proceso que deja de lado o deja detrás las bases, sino que prevalece la conveniencia. Es así como vemos en un punto lo que sucede en nuestro lugar más cercano, en aquello que podemos percibir todos los días. Hoy hablamos de la salud, o la semana pasada lo hicimos, pero también mencionamos a la educación. Y parece que nos acostumbramos. Parece que no nos sacude saber que la mitad de los pibes que concurren a los comedores solo recibirán algunas migajas. Pareciera que el problema es ajeno. Y tampoco nos sacude saber que nuestro hospital, en nuestro hospital, No hay guantes, tampoco solución fisiológica, placas y demás. Lo vemos desde lo particular a lo general. Lo vemos desde lo más pequeño hasta lo imprescindible. Y quiero agregar para terminar, porque cuando hablamos de política y hablamos de presupuesto o hablamos de dinero destinado, los compañeros de Aldorso hacen en esta altura del año un análisis de lo que es la deuda, pero también cuánto se le destina a salud en relación a la deuda y también a la educación, haciendo un paralelo. Y ahí vemos cómo la extorsión, el insulto, el plato vacío, el presupuesto nacional, los pibes con hambre, la amenaza, la deuda externa, la bofetada, los niños muertos, tienen todos un denominador común y es una decisión política. En el presupuesto nacional, la salud va a recibir 24.000 millones de pesos. La deuda, por su parte, 247.000 millones de pesos. Nueve veces más de deuda se va a pagar. Nueve veces menos de salud. La educación, 47.000 millones de pesos. Cinco veces más de deuda y cinco veces menos de educación. Vivienda y urbanismo, 5.800 millones de pesos. 40 veces más de deuda, 40 veces menos de vivienda y urbanismo. Presupuestos nacionales, presupuestos provinciales, realidades concretas, imágenes que nos quedan latentes y oportunismos que siempre aparecen en los discursos políticos. Estamos empezando Recorte Informativo. Hoy vamos a hablar de algunos de los temas que venimos trabajando a lo largo de estos días, porque una radio comunitaria también es esto, la continuidad de la información. Y aquello que se ve en lo general se tiene que entender un poco más en lo particular, en lo que nos pasa todos los días. Son las 9 de la mañana, 14 minutos, estamos en Recorte Informativo. We'll be right back.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Creo que hay que poner en un ámbito histórico. El cambio de paradigma fue un desafío muy grande que se dio la República Argentina y con la 26061 y la provincia de Buenos Aires con la 13298. Hicimos como un vuelco enorme y empezamos a querer convencer a la sociedad de que los niños tienen una condición de ciudadanía.
Ahí escuchábamos un adelanto de lo que tenemos para trabajar en el día de hoy. La semana pasada, Rubén Bustamante brindaba datos de un informe del Observatorio Legislativo en donde se hacía referencia a la violencia de género y también cuáles son las particularidades que tiene la provincia de Buenos Aires. Escuchábamos en el audio a la doctora Patricia Palle, que es asesora de la diputada del Frente para la Victoria, Viviana Nocito. Vamos a tener una entrevista muy interesante. Yo te recomiendo que te quedes ahí para escucharla, porque el análisis que hace la doctora Pashi acerca de la Ley de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez y también hablando del contexto en el que se dan los casos de violencia de género es muy interesante para entender y tener un panorama de lo que se habla cuando se solicita, por ejemplo, a través de las organizaciones de mujeres, que se declare la emergencia ante la cantidad de hechos de violencia hacia las mujeres. Hablamos también, por ejemplo, de los casos de femicidio. Esto lo vamos a hacer luego de la tanda, compartir con ustedes estos audios. Pero hay una información que, si bien sucedió el viernes y lo publicaban así en ANRED, es importante destacarlo. Vamos a ver si podemos comunicarnos con Tino Gasta. Nosotros estuvimos en Catamarca en julio aproximadamente. Lo que se sabe es que una patota atacó al campamento que se encuentra en la asamblea de Tino Gasta en Catamarca. Esto fue un comunicado y se difundió a través de los medios alternativos de comunicación. Dice: asambleístas de Tino Gasta denuncian que el campamento instalado desde hace 7 meses en la entrada de la ciudad y que impide solo el paso de insumos hacia las mineras, fue atacado el día viernes por la mañana por una patota. Esto lo informó el asambleísta Darío Moreno, y también dijo que quemaron todo lo que había y lo que no quemaron lo cargaron a un camión y lo robaron. A pesar de la denuncia, se ratificó que el bloqueo selectivo no será levantado, y el comunicado que publica en red continúa diciendo: todo ocurrió en un descuido mientras fueron al centro de la ciudad. Entre las cosas que no quemaron y se robaron había herramientas, ollas, carpas y mercaderías con las que se sostienen desde febrero el bloqueo selectivo pacífico. En la cita directa de lo que manifiesta Moreno, dice: estamos consternados, a pesar de que uno conoce cómo se manejan, no podemos dejar de sorprendernos, dice Moreno, indignado. Relata que luego del robo siguieron al camión y que lo encontraron dentro de la municipalidad. Ya habían descargado las cosas, queremos que la policía actúe, pero es como pedirle peras al olmo. Hay que decir que la policía es la misma que señala a los asambleístas que participan de los cortes. Y que la municipalidad de Tino Gasta tiene una fuerte relación con los sectores promineros. Así se pudo ver, por ejemplo, en el corte que se intentó hacer en primer momento en Cerro Negro y que después se pudo concretar. Es difícil, ante tanta vinculación e intereses económicos y políticos de por medio, que actúen ante esta situación. También aseguró, por otra parte, Darío Moreno, haber hablado con el chofer del camión. Me dijo que les ordenaron que fueran, sacaran todo lo que pudieran y lo que no pudieran sacar lo quemaran. El bloqueo selectivo de Tino Gasta sigue, para nosotros, es el bastión más importante de la resistencia antiminera. perdón, el agua que defendemos en la cordillera es el agua que tomamos en toda Latinoamérica. Este embate de ellos lo único que hace es fortalecer el espíritu de nuestra lucha. Es lo que dijo Moreno mientras reconstruía lo que vio al llegar al campamento. Imagínate, dice, el lugar donde compartimos, donde comemos, que nos hayan quemado las cosas y nos hayan llevado las carpas y hasta la mercadería. Vamos a ver si en el día de hoy podemos hablar con alguien de Tino Gasta para que nos amplíe un poco más la información. Lo cierto es que recibieron un ataque la semana pasada, el día viernes por la mañana, una patota que atacó al campamento de la asamblea de Tino Gasta en Catamarca. Vamos a lidiar toda la mañana con la garganta, pero está la intención de seguir con transmitiendo esto que tenemos para el día de hoy en este programa de esta radio comunitaria. Hay un comunicado público también de los presos políticos mapuches en huelga de hambre, que es lo que dice el comunicado, y en este caso la reproducción lo hace la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Deseamos comunicar a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente: siendo 23 de septiembre, damos a conocer que nos hemos levantado con una voz llena de fuerza, que hemos luchado por recuperar la tierra que nos han quitado para ser dignos hijos de este pueblo, que con valentía y sangre la han defendido a través de la historia. A pesar de la discriminación y de tratarnos de indios ignorantes, debemos decir que antes que llegaran estábamos nosotros, estaba nuestra cultura, estaba nuestro idioma, estaba nuestra religión, nuestra forma de sobrevivencia, que no tenía que ver con el sometimiento y la explotación de otros. Nos llaman ignorantes porque su avaricia y egoísmo les ha impedido conocer, saber y respetar a un pueblo distinto al suyo. Queremos decir que aunque nos tengan privados de la libertad, sigue corriendo por nuestras venas sangre guerrera que jamás vencerán, que las cadenas que llevamos no nos intimidan. Queremos reiterar que a pesar de los malestares de esta huelga y que de dos de nosotros estamos con taquicardia, avanzaremos en defender nuestro derecho con la vida y responsabilizamos al Estado chileno, encabezados por el presidente Piñera, de negarnos el derecho a un debido proceso, a la presunción de inocencia y a respetar los acuerdos internacionales que firmaron para la protección de nuestro pueblo. Seguiremos en resistencia para defender nuestro derecho, porque no solo es el derecho nuestro, sino el de los hijos y de las generaciones de mapuche que vendrán para seguir luchando por la tierra que nos despojaron. Porque ni el encarcelamiento ni la muerte detendrán nuestra lucha por la libertad y territorio de nuestro pueblo, nación mapuche. La información del estado de los huelguistas. En este momento estamos hablando de Paulino Levipam, tenía 67 kilos 800 como peso inicial, hoy tiene 59 kilos. Rodrigo Montoya, 64 kilos 100, el peso inicial, hoy tiene 56 kilos 300. Eric Montoya, 65 kilos 400, tenía de peso inicial, hoy tiene 58 kilos 400. Y Daniel Levinao, tenía 63 kilos 700 de peso inicial y el peso del 23 de septiembre fue de 53 kilos 800. El comunicado entonces de los hermanos mapuches que mantienen la huelga de hambre como forma de reclamo y denunciando también la situación como presos políticos y el despojo del territorio. La lucha continúa y así lo manifiestan a través de este comunicado. Nueve de la mañana, 28 minutos, vamos a ir a la tanda de la media hora y enseguida regresamos.
Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios.
Recorte informativo.
En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación.
Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Hoy les traje Black Sabbath.
Pretérito plus cuán perfecto.
En este disco Black Sabbath cambia la afinación de sus guitarras, pasa de tocar en mi bemol a tocar en do.
A mí me pareció muy sorprendente el hecho por el cual Iommi baja la tonalidad de la guitarra.
Claro, porque él trabajando en la fábrica pierde las cuatro yemas de los dedos y no podía tocar más la guitarra.
Pretérito plus cuán perfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas o reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada, Sudestada.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que sobreviven
a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo
es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Te contábamos que hubo acuerdos, se firmó un acta en donde se comprometió el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires con los trabajadores en temas que son que se plantearon la semana pasada, que estaban vinculados con la seguridad, pero también con los insumos. Está la doctora Cristina Infran en línea, Ifran, y nos va a comentar si a partir de este acta que se firmó, qué es lo que se logró hasta el momento, qué es lo que se hizo en el hospital. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Cintia Medina la saluda.
A partir del acta que se firmó con el ministro de Salud y el director de hospitales, con respecto a la seguridad y a los insumos y otros temas más que estaban afectando al hospital, se firmó el acuerdo el día martes con todos los representantes gremiales, el director del hospital, el doctor Rossi, y bueno, hasta ahora tenemos el tema de seguridad, empezaron a entrar insumos, y bueno, veremos en 30 días, vamos a rever la situación y ver si se está cumpliendo todo como corresponde lo pactado.
Cuando decimos que empezó a ingresar insumos, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo adecuado o es un poco más de insumo de lo que había?
Es decir, más insumos de lo que había. Veremos, de acuerdo a las necesidades, qué es lo que va entrando y ver el tema del tomógrafo también, que tiene que estar funcionando si Dios quiere.
Todavía no está funcionando el tomógrafo. ¿Para cuándo se espera que funcione entonces?
Y se había emplazado a la empresa en 10 días a que colocaran el tubo que faltaba y bueno, ayer a ver si comienza a funcionar el tomógrafo.
O sea que hay que esperar unos días más.
Unos días y ver a ver qué es lo que está pasando.
Cuando hablamos de los acuerdos de seguridad, se había hablado de 3 efectivos de la policía bonaerense en el hospital. ¿Esto se está cumpliendo o hay también otras medidas de seguridad que se están llevando adelante?
Y los 3 efectivos están. Lo que tendríamos que ver, que yo todavía no tomé conocimiento porque no estuve en Buenos Aires en este fin de semana, es ver si, porque iban a tomar más efectivos de seguridad privada y hacer un trabajo en conjunto entre los efectivos de seguridad privada y los efectivos policiales.
El tema del déficit del personal, ¿hubo algún nombramiento? ¿Se habló de esto?
Sí, se habló de 10 nombramientos que van a salir en breve para poder ir subsanando un poco la situación, la falta de personal.
Muy bien, entonces, doctora, lo que sí está seguro es que hay 3 efectivos y hay un poco más de insumos. Lo demás está todo parecido.
Sí. Esperemos que en el transcurso de estos días, de este mes, se vayan subsanando todos los problemas más. En realidad, no creo que se llegue a la totalidad de todas las cosas, pero bueno, por lo menos ir mejorando la situación del hospital.
¿Esta semana se estaría inaugurando la guardia nueva?
A mí no me llegó ningún comunicado, pero de eso se estaba hablando.
¿Es probable, entonces?
Es probable, sí. O sea, por ahí, en el transcurso de estos días que yo no estuve, que estuve fuera en un congreso, hayan acordado algo. Yo todavía no fui al hospital, mañana tengo que ir por allá, entonces me voy a enterar de la situación exactamente cómo está todo.
Doctora, le agradezco mucho la predisposición. Hasta luego.
Muchas gracias, Cintia. Hasta luego.
Hasta luego. La doctora Cristina Ifran hablaba con nosotros acerca de la situación, a ver cuáles fueron las soluciones que se acercaron luego de la visita de Colia al hospital Mariano y Luciano de la Vega. Cuando hablo de déficit de personal, hablamos de que en guardia se necesitan 4 clínicos por guardia, de lunes a jueves hay 3, los viernes hay 2 médicos clínicos, y para cubrir el fin de semana, solo 1. El fin de semana es cuando mayor demanda de asistencia hay por parte de la población. En total hay un déficit de 12 médicos clínicos. Faltan 7 pediatras para la guardia, se necesitan 5 tocoginecólogos, faltan 7 neonatólogos y 1 traumatólogo más para la guardia. Hablamos de, estamos hablando de la pediatría en la guardia. Ahora pasamos a otra parte del hospital, unidad de terapia intensiva. Faltan 6 médicos y se requiere un profesional médico para poder asistir también en la terapia intensiva. Los camilleros, ¿cuántos faltan? Faltan 10 para cubrir todos los servicios. Actualmente trabajan 11 camilleros para 3 turnos. Se jubilaron 2 y otro está en curso de jubilarse. Técnicos en radiología. Se descubrieron 2 vacantes. Descubrieron. Hay expediente, pero aún no se nombran. Se necesita un técnico para quirófano. En archivo trabajan 8 personas. Actualmente hay 4. Fallecieron 3 y uno pidió cambio de agrupamiento. Enfermeros en neonatología. Hay 10 para cubrir los 6 sectores. Faltan 2 para cubrir el turno de noche. Y cierro diciendo la Guardia General de Adultos. Faltan 3 enfermeros. En pediatría, guardia y sala faltan 5 enfermeros. En cuidados intermedios faltan 4 y 3 en cuidados mínimos. Y agrego maternidad. Hablando de maternidad, también la larga espera para que en algún momento se realice la inauguración de la maternidad de Trujuy. En la maternidad faltan 4 enfermeros. La falta de personal es un problema grave en la atención, porque marca también los niveles en los cuales, las malas condiciones en las cuales sobrecargados tienen que trabajar los empleados del hospital, y por supuesto las molestias de parte de la gente cuando no es atendida como corresponde. La doctora Ifran hablaba con nosotros, nos decía la situación que se vivió. Por ahora estarían los efectivos de la policía bonaerense siendo guardia y habría un poco más de insumos. No lo adecuado, sino un poco más. Estamos en recorte informativo, son las 9 de la mañana, 39 minutos. Enseguida regresamos.
Se anunció la creación de la maternidad de Moreno.
A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujuy. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo.
3 años de promesas después.
Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses.
¿Por qué nos quieren callar si nacemos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas.
Comentábamos la entrevista que realizó Rubén Bustamante con la doctora Patricia Paggi, que es asesora de la diputada del Frente para la Victoria, Nocito, compartíamos la entrevista que le realizó la semana pasada y acerca de su opinión en relación a este informe que fue presentado en el anexo de la Cámara de Diputados. Allí se ve claramente los niveles de violencia y cuáles son los sectores que están más expuestos cuando hablamos de violencia de género. Vamos a escuchar el primer audio de la doctora Patricia Paggi en relación al análisis que hace de la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Por qué? Porque en varias oportunidades, incluso en diálogos con funcionarios del municipio de Moreno, hablábamos de las características de esta ley, de la idea de revincular que existe, pero también de la falencia de un Estado para contener a un niño que está vulnerado de sus derechos. Cuando hablamos de falencia de Estado, hablamos que los programas no llegan, o que no son los adecuados, o que no existe una articulación. Si uno tiene un programa, si tiene otra problemática, no recibe el programa. O que también hay desconocimiento de la ley por parte de las variantes que hay dentro del mismo Estado. Clara Mungay nos decía, ¿qué sucede cuando detienen un chico que está en situación de calle? La policía no sabe cómo actuar, no sabe cuál es el procedimiento que se tiene que hacer. Y es algo que se conoce desde la experiencia. Digo, así lo manifestó en Mungay como parte y referente de la Fundación Mientras Tanto. Después también, ¿qué pasa con los abusos? ¿Cuál es la respuesta que puede dar el Estado ante esta situación? De la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes habla entonces la doctora Patricia Paggi.
Principio, creo que hay que poner en un ámbito histórico. El cambio de paradigma fue un desafío muy grande que se dio la República Argentina y con la 26061 y la provincia de Buenos Aires con la 13298. Hicimos como un vuelco enorme y empezamos a querer convencer a la sociedad de que los niños tienen una condición de ciudadanía, ¿no? Entonces, eso fue a grandes rasgos, con pincelada gruesa, un primer debate, ¿no? Con posterioridad, creo que viene, tomando las palabras de la presidenta, el trazo fino. En el trazo fino es necesario que empecemos desde el Estado, con la responsabilidad que tiene el Estado de promover y proteger la integridad de manera prioritaria de los niños y de las mujeres, en el caso de la violencia hacia las mujeres, que empecemos a definir que no por el hecho de haber pertenecido a las áreas de infancia históricamente, no por ser trabajadora social, no por ser médica pediatra, no por ser psicóloga infantil, uno comprende la dimensión siempre de las dinámicas de la violencia familiar. Ya en nuestro país hay 3 o 4 posgrados de formación, porque es una materia específica la violencia hacia los niños y hacia las mujeres, en la cual transitan un montón de profesionales. Creo que cada vez la manera que el Estado tiene de asegurarse que sus equipos técnicos tengan las capacidades en función de las necesidades de la población a la que asisten o escuchan o acompañan, es exigir un altísimo nivel de profesionalización. Y para eso, la política pública dirigida hacia esos colectivos, en este caso que nos ocupa es la infancia y las mujeres, debe tener un rango de prioridad. ¿Y cómo el Estado asigna rango de prioridad a una política pública? Con el presupuesto. Entonces, si yo exijo altísima formación en los profesionales, tengo altos sueldos. Tengo espacios físicos adecuados. Tengo ámbitos donde la impresora ande y haya una impresora. Tengo un teléfono de fax. Tengo un móvil para que se pueda trasladar a los niños. ¿Sí? No es el auto de la profesional ni la directora del servicio. ¿Me explico?
Entonces, hoy no es prioridad, por lo que dice usted, hoy no es prioridad, porque esto nosotros no lo vemos.
Lo que pasa es que es una construcción. Yo, o sea, no quiero que se interprete lo que yo digo como, a ver, en criollo, que le estamos cayendo al sistema integral de protección. Es muy difícil construir un sistema de la envergadura que se propuso la provincia de Buenos Aires. Verdaderamente es muy difícil, y sobre todo en el ámbito del conurbano. Y sobre todo con un posicionamiento desde la ley en el cual se invita a los municipios a participar. Bueno, así estuvo diseñada la ley. Se puede debatir eso, pero bueno, es otro tema. Pero bueno, hay un cuando estamos tratando de distribuir misiones y funciones y autoridad sobre determinada temática, donde estamos reasignando poder. Porque esta ley lo que hizo fue reasignar poder.
¿Por qué hablar de la ley de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes? Vamos a volver a repetir que en este análisis que hizo el Observatorio Social Legislativo, lo que se observa es que el mayor porcentaje de violaciones es a los niños, a las niñas. Si agrupamos, dice el informe, las franjas etarias de las víctimas menores de 1 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, de 16 a 18 años, nos encontramos con que este es el grupo más vulnerable ante este delito. Estamos hablando de las violaciones, representando el 66% de los casos totales de violaciones ocurridos en la provincia entre el 2009 y 2011. El 66% son menores. Un 38% son víctimas y tienen entre 11 a 15 años. Y de 16 a 18 años es un 16%. ¿Qué dice la Ley Provincial de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños en relación a esto? Y dice también Servicios Locales de Protección de Derechos. En el artículo 18, en cada municipio, la autoridad de aplicación debe establecer órganos desconcentrados denominados servicios locales de protección de derechos. Serán unidades técnico-operativas con una o más sedes desempeñando las funciones de facilitar que el niño que tenga amenazados o violados sus derechos pueda acceder a los programas y planes disponibles en su comunidad. En los casos en que la problemática presentada admita una solución rápida y que se pueda efectivizar con recursos propios, la ayuda se podrá efectuar en forma directa. Les corresponderá a estos servicios buscar la alternativa que evite la separación del niño de su familia o de las personas encargadas de su cuidado personal, aportando directamente las soluciones apropiadas para superar la situación que amenaza con provocar la separación. ¿Qué es lo que sucede si el abuso viene desde lo interno del vínculo familiar? Porque esta también es una particularidad de la ley. Y ante esta situación, de lo que habla la doctora Patricia Paggi, recién lo que te leí es lo que debería hacer según la ley. Después no significa que esto sea concreto en los barrios, y específicamente en Moreno. Pero con relación a qué pasa con la familia y esta idea de revincular, también habla la doctora Paggi al respecto. Cuestiona este concepto idílico de la familia y habla de la inseguridad de la mujer dentro del ámbito familiar. La escuchamos.
Mi percepción, y esto verdaderamente es a título bien personal y por haber trabajado desde que se empezó a estudiar en la aplicación de esta ley, creo que hay una idea de una familia un poco idealizada, que no es la familia real, con alguna connotación religiosa o así de ese orden, digamos, desde la religión, sin hacer ni bueno ni malo, no es valorativo, donde esto del mal madre, padre y niños se da por sentado que es una institución sólida que a veces zafa, pero que tiene que andar bien, y la verdad que nosotros lo que vemos es que no es así. De hecho, los informes que nos acaban de presentar nos dicen que el abuso sexual hacia las mujeres es intrafamiliar, prioritariamente. Dejémonos de mentir que a las mujeres nos agarran por la calle. A las mujeres desde chiquita nos agarran adentro de la casa. ¿Sí? Entonces, estas cosas me parece que nos permiten dar cuenta de que las idealidades no lo son. Y que las familias son reales. Y que el conflicto existe, y que la violencia está al interior de la familia, y que para muchas personas de nuestra provincia, incluidas las mujeres, que son las dos terceras partes de las muertas, son de la provincia de Buenos Aires, la familia es un lugar más peligroso que la calle. Entonces, hasta tendremos que revisar el concepto de inseguridad. ¿Dónde está la inseguridad? Porque a mí me enseñaron que mi casa era el lugar seguro, donde yo pueda andar de rulero y de chancleta y nadie se va a burlar de mí. Y parece que no es así. Entonces, Por eso digo, creo que requerimos, todo es un avance, verdaderamente la nueva la legislación que hubo de infancia fue un avance enorme, pero tenemos ahora que adecuar y no sentirnos los dueños de la realidad de los sujetos sobre los que está destinada la ley.
Según el informe proporcionado por la Dirección de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, las franjas etarias más afectadas en el ámbito intrafamiliar también son menores de edad. A esto hacía referencia la doctora Paggi. Específicamente, los menores de 15 años representan el 61% del total de víctimas en dicho ámbito, a lo que se le agrega como modalidades comisivas básicas de este delito también la amenaza, la intimidación o el engaño por parte de quien tiene una situación de dominio psicológico en función del vínculo familiar o convivencial existente. ¿Cómo podemos hablar de revincular cuando existen estas condiciones? ¿Y cómo se aplica la ley en estos casos específicos? Tiene que haber servicios locales de protección de derechos que brinden la oportunidad a los niños de hacer la denuncia y de protección. La violencia desde el seno de la familia. Y habla en este caso, en el próximo audio, la doctora Paggi, acerca de la honestidad intelectual que es necesaria para asumir que por razones ideológicas los equipos de salud no cumplen muchas veces con la ley. ¿A qué se refiere? La escuchamos.
Las leyes, cuando no toman vida en relación a satisfacer derechos de los sujetos, y para que eso ocurra, los efectores que llevamos a la aplicación no atravesamos con el género, con la noción de ciudadanía del niño, con la revisión del concepto de familia, con incorporar los transgéneros. Yo me pregunto, ¿qué haría una persona que tiene que tomar una decisión en el sistema de protección cuando hay dos madres o dos padres, si la atraviesa el prejuicio? La ley dice que es lo mismo, pero para las personas individuales no es lo mismo. Si esa persona no atraviesa una instancia de capacitación, o a lo sumo, tiene la honestidad intelectual de decir, yo en esta situación en particular no debería operar porque impacta en mi creencia, que no nos saca ningún mérito, es solo reconocer la realidad, ahí el sistema funcionaría mejor. O si alguien lo pudiera supervisar esto, ¿sí? Y supervisar, no hablo de la justicia, ¿eh? Porque a veces se confunde esto de que la justicia está para controlarnos. No. La justicia está para aplicar las leyes. Ahora, hay leyes que no dependen tan solo que las aplique la justicia. Somos todos los ciudadanos los que la tenemos que aplicar.
Enseguida te voy a leer la cantidad de denuncias que hay según las comisarías de la mujer, de denuncias por maltrato o violencia o abusos. Hay un registro que está, el registro oficial que toma el Observatorio Social Legislativo, está dado justamente por los municipios que tienen comisarías de la mujer, donde se puede hacer la denuncia. En este caso, en el próximo audio que vamos a escuchar antes de ir a la tanda de la hora, la doctora Paggi menciona un ejemplo de situaciones concretas cuando una mujer intenta denunciar. Te lo contamos a través de esta radio, la cantidad de ocasiones en donde llegan mujeres que quieren hacer la denuncia y son maltratadas en los estamentos a los cuales se dirigen para efectuar la denuncia. O si no, vienen muy golpeadas, no se toma la denuncia porque no hay registro, no hay evidencia de lo que pasó. Va a hablar en este caso la doctora Paggi de un ejemplo acerca de estas situaciones. Situaciones concretas. Una mujer quiere denunciar, quiere erradicar la denuncia por maltrato y violencia. ¿Y qué pasa?
Respecto de la ley, las leyes de violencia contra las mujeres, se ha intentado hacer una ley, la 12.569 provincial y todas las nacionales tienen ese mismo espíritu. Lo que se ha intentado es abrir todas las bocas de acceso para que las mujeres que son violentadas puedan dirigirse a notificarlo o comunicarlo a la justicia. En ese sentido, se abrió las fiscalías, los juzgados de paz, las comisarías de la mujer, los tribunales de familia. Parece que con todo eso, ¿cómo no vamos a poder denunciar las mujeres? Y en este es uno de los casos en que más no es mejor a veces. Entonces, ¿qué pasa? La fiscalía recepciona esas denuncias, pero tiene un collar de hierro por detrás, que es el Código Penal. Si el Código Penal no tipifica la figura de la denuncia que la señora hizo, el fiscal dice, no es de mi incumbencia, no es el fuero competente. Entonces, por eso busca marcas. Por eso le dice, la amenazaron. ¿Y qué testigos tiene de la amenaza? No, fue en mi casa. Y sí, de la violencia doméstica es adentro de la casa. Pero me mandó mensajitos. Pero eso no es una prueba. Pero mire que me dijo que me va a matar. Bueno, sí, amenaza de muerte. Mire, si usted quiere yo le abro una causa. Pero cuando haga la investigación penal preparatoria, la IPP, no tengo cómo corroborar todo esto.
No puedo tipificar ningún delito, dice el fiscal.
Exactamente. Es decir, no es de mi competencia. La gente en general cree que la fiscalía es un lugar donde verdaderamente se llevan adelante acciones. Entonces los fiscales encuentran una resolución, porque no hay otro dispositivo, otro mandato. ¿Qué hacen? Lo remiten a las mediaciones penales, que es un recurso dentro del ámbito penal que funciona para otras temáticas. La mediación penal lo que considera es que hay dos partes en igualdad de condiciones que contraponen sus intereses y que con un equipo técnico pueden llegar a adecuarse y arreglar algo. Eso falta capacitación. Es desconocer que una mujer víctima de violencia lo que quiere es resarcir el menor derecho que tiene. Ha sido violentada. No está en igualdad de condiciones. Si uno conoce cómo se construye la violencia de género, sabe que la diferencia se torna en menos poder. Entonces, ¿cómo yo voy a poner a mediar? Es como un oxímoron. Yo no puedo poner a mediar dos personas con poderes diferentes, ¿no? Entonces, yo te pongo a correr a vos y a mí. Yo fumo y vos no. Y vos vas a ganar. Bueno, lo mismo así. Entonces, la idea es resolverlo rápidamente. Al resolverlo rápidamente, tratamos de convencer a una mujer en minusvalía de sus posibilidades y capacidades por estar atravesando una situación de violencia, a que diga que sí. Y eso cierra.
Cierra, oculta y naturaliza una situación. Según los datos que brinda este informe, hablamos de datos oficiales, hablamos de datos registrados. Después tenemos que mencionar también que hay situaciones que no están en este registro, porque ¿cuántas son las que se animan a denunciar? A ver, dice, la Dirección de Defensa de los Derechos de la Víctima tiene un centro de protección de los derechos de la víctima de una muestra de 178 intervenciones efectuadas en el 2011. ¿Qué tipos de violencia hay en relación a este dato particular? 178 intervenciones efectuadas en el año 2011 por el Centro de Protección de Derechos de la Víctima. Trata de personas con fin de explotación sexual es un 44,7% en el total que te acabo de mencionar, 178 intervenciones. Abuso sexual, un 13,2%. Femicidio, 15,8%. Violencia familiar, 26,3%. Estamos hablando de casos de violencia hacia las mujeres y cómo las dividen según los delitos. Vamos a compartir más datos con vos de esto para poder escuchar y entender un poco más lo que manifiesta la doctora Patricia Palle. Estamos en el momento de la tanda de la hora y enseguida vamos a volver para compartir con vos algunos datos más de este informe que lo venimos trabajando ya hace una semana, pero de la claridad que tiene Pachi para explicar las situaciones a las cuales se tiene que someter una mujer víctima de violencia. Y cuando hablamos de violencia institucional, estamos hablando justamente de esto. ¿Cuáles son las herramientas? Nulas en la práctica, pocas o nulas. 10 de la mañana, 2 minutos, vamos a la tanda y venimos.
Ni oprimidos, ni dominados.
La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. O sea, no puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo, donde queremos estar.
Ni oprimidos, ni dominados.
Somos.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo, fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, colectora Gaona 11.101, dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno.
90.1. Tu estación de información.
Cantidad de femicidios en la provincia de Buenos Aires por lugar de comisión del delito, año 2010. En Moreno, 8. Es el distrito que mayor cantidad de denuncias tiene en relación a lo que son los femicidios. En La Plata, 6. Después hablamos de números. General Pueyrredón, 6. Pero Moreno es el distrito que mayor cantidad de denuncias tiene. En relación a lo que son los femicidios, estamos hablando del año 2010. Después hablamos de otros municipios. La elaboración de esta base de datos se dio a través del Observatorio de Femicidios de la Argentina de la Sociedad Civil Adriana Maricel Zambrano, que es un informe de investigación de femicidios en Argentina en el año 2010. Moreno tiene 8. Estamos hablando del año 2010. Te decíamos que escuchábamos la entrevista a la doctora Patricia Paggi, que es asesora de la diputada del Frente para la Victoria, Viviana Nocito. Las dos son de San Fernando. Una realidad distinta de lo que es esta zona, esta parte del conurbano bonaerense. Pero con una descripción que es clara, es precisa, y es la que podemos ver cada vez que aparece una de estas situaciones. El Estado, con su presencia, violenta aún más a las mujeres que se animan a denunciar, o que por lo menos tienen la intención de hacerlo. ¿Qué pasa con los tribunales de familia? ¿Qué pasa con la situación de los niños? ¿Cuál es el rol entonces de los tribunales de familia? De esto habla también la doctora Patricia Paggi.
Cuando la mujer va al tribunal de familia, que le queda más lejos, que requiere hacer no necesita patrocinio, pero se le resuelven las cuestiones del momento. Todo lo otro, los jueces de familia no suelen disponerlo. ¿A qué me refiero? Alimentos provisorios, porque nadie vive sin violencia y de la nada. Tenencia provisoria de los hijos, régimen de alimentos para los hijos, otras disposiciones, recuperar los enseres personales, cosas tan básicas como el lavarropa, es para lavar la ropa de los chicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los tribunales de familia, que tienen competencia en el tema de violencia, vienen con una historia, porque uno hace lo que está acostumbrado a hacer en general, de cuestiones de divorcio, de separaciones, de divorcios contradictorios, y a veces corremos el riesgo de que se le dé el mismo tratamiento, y no es lo mismo. Verdaderamente, cuando una mujer denuncia violencia, lo que reclama para sí es para sobrevivir libre de violencia, no porque se quiere quedar con el lavarropas que le compró el señor. ¿Sí? Y cuando reclama alimentos, no es para litigar, porque acá no estamos considerando cuestiones patrimoniales. Y creo que si no nos ponemos en la cabeza eso, nunca la vamos a aplicar con certeza la ley. Estamos dirimiendo sobre la integridad física y emocional de las mujeres y los niños. Cuando un juez aplica la ley de violencia, está protegiendo eso. Entonces, como nada hay por encima de eso, importa poco de quién es la casa, si están casados o no, porque lo patrimonial pasa a un segundo plano. Lamentablemente, no todos los jueces lo comprenden de esa manera. ¿Y cuál es la tarea? Bueno, capacitar, discutir, poner en debate, poner perspectivas diferentes. Pero el espíritu de la ley es ese, es proteger la integridad de las personas, física, emocional y social. Por eso la ley de violencia se aplica con los niños, ¿verdad? Entonces, hay abuso sexual, se denuncia el abuso sexual, el juez dispone la exclusión del abusador, no castiga al niño. Este es uno de los avances de la nueva ley, por ejemplo. Antes había que sacar al chico, no va más a la misma escuela, no está con sus hermanos, o sea, lo culpabilizábamos. ¿Qué le dice el abusador todo el tiempo? Si vos hablás, te van a encerrar, va a pasar algo terrible, nadie te va a ir a ver más. Profecía autocumplida. Esta nueva ley, la 13.298, lo que facilitó es eso, ¿sí? Que también pasa que muchas veces los niños no son escuchados. ¿Por qué? Porque nos compromete mucho.
La idea también de la justicia patriarcal, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de historias, tenemos la de Macarena Fernández, quien había denunciado en varias oportunidades situaciones de violencia por parte de su pareja. ¿Qué es lo que ocurrió? Y lo hablamos también con su mamá, con Mabel. Cuando ellos, cuando ella es que la quema, la pareja de ella, llega la policía y le pregunta qué era lo que había pasado. Y aparentemente, según las declaraciones del policía que actuó en esta circunstancia, ella dijo que se había quemado ella misma, se había tirado alcohol y se había quemado. Por eso era difícil después cambiar la carátula. Nosotros desde acá nos preguntábamos qué puede hacer una mujer cuando en manos de un tipo con estas características quedan sus hijos. Luego Macarena declara ya que esto no había sido así, que en realidad él la quemó, pero esto, hasta lo último que pudimos hablar con Mabel Fernández, no se tuvo en cuenta en los ámbitos judiciales. Si vos hablás, te va a pasar algo, a la amenaza constante. Y es lo que, cómo se tiene que actuar ante esta situación. Y para poder actuar se necesita capacitación, decía, pero también una decisión política y una decisión de que se tiene que terminar con esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un niño llega a una escuela y le cuenta a su maestra que es abusado o abusada en su casa? Da el ejemplo de esto la doctora Paggi, lo comenta, lo explica en esta entrevista que realizó Rubén Bustamante.
A mí un niño, yo soy docente, y viene una niña y me dice, señor, le quiero contar algo. Te cuento un caso, lo teatralizo, pero de rutina. Te quiero contar algo. Te lo cuenta. ¿Qué haces vos con eso que te contó? Lo primero que decís es, ¿por qué me lo contó a mí? ¿Por qué? Porque te puso el plastrón, te puso la responsabilidad que la ley define. Porque vos sos uno de los adultos responsables de cuidarla, y más si sos la maestra. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ir a denunciarlo, pero el juez no te protege. Y vos lo denunciás y sabés cómo es el padre. Ese padre que la daña a ella, también te puede perjudicar a vos. ¿Y qué es lo que prima? Bueno, entonces, me animo y voy, y corro riesgos, y muchísimas personas hacen eso, muchísimas plenamente conscientes de su responsabilidad, y a veces se lo paso a otro, le pregunto a la directora, veo cómo lo resuelvo, y no lo digo como crítica, lo digo porque el sistema obliga pero no resguarda al que está obligado. Entonces tenemos que dar las condiciones para que todos nos podamos hacer responsables, pero al mismo tiempo para que el Estado distinga, ¿no? Hay psicólogas que han perdido matrículas, profesionales por denunciar, hay docentes que han sido perseguidas, habemos médicos que hemos sido amenazados y que nos han dictado cautelar sobre nosotros por denunciar una violencia. Entonces, hay que ver el sistema, un poco lo que vos decías hace un rato. Creo que hay que haber atravesado las instancias pragmáticamente de la realidad de las mujeres y de los niños para poder pensar la legislación al servicio del sino. Es como si la nada.
Bueno, la última, porque creo que se tiene que ir, ¿no? Una ley es ley si tiene rostro humano, si no es letra muerta. Y me parece que aquí, en esta puja que se da, inclusive en la construcción del relato, hay mucho de idealización de cuánto estamos y hacia dónde vamos. Y hoy lo que usted ha vivido y lo que nosotros podemos transmitir es, el Estado es violento. Para una mujer que no tiene una respuesta, para un niño que no tiene respuesta, quien ejerce la mayor violencia es el Estado.
Sí. A nosotros, yo soy partidaria de que la legislación que protege derechos de las mujeres y de los niños tenga en cuenta ese punto y que no ponga siempre afuera al agresor. Los planes, políticas del Estado, las instituciones y los efectores de las instituciones revictimizan de manera permanente a las víctimas en los procedimientos judiciales, administrativos, de salud. Y ejemplo, cuando un médico se niega a hacer un precario médico cuando constata lesiones en una mujer y no las describe, y entonces después es tarde porque un hematoma desaparece a los 10 días, entonces el fiscal dice, no hay prueba, pero el médico no me quiso hacer el precario. Y nadie le ordena al médico. Cuando una docente no hace un informe técnico como corresponde, cuando una trabajadora social tampoco lo hace y quiere. Y todos nos sentimos los dueños de cuando un juez pide o un fiscal cree que tiene la suficiente expertise para entrevistar a una niña que fue víctima de abuso porque es adolescente y cree que ya le tiene el perfil. A ver, por favor, zapatero a tus zapatos. Por eso yo soy partidaria de que en cada ámbito de la justicia, del ámbito administrativo, de salud, donde se tratan estas temáticas específicas, haya equipos formados que por lo menos asesoren. Porque así también se transfiere conocimiento. Porque la otra cosa que nos pasa es que es un problema del cual se ocupa las trabajadoras sociales y los otros a los que nos gusta el tema. Y la verdad que si es un derecho, no es por gusto. Es porque hay que hacer que ese derecho sea efectivo. Si no, se pierde el concepto de derecho. No te hago un favor. Yo debo prestar atención a tu demanda. Si soy médico, si soy enfermera, si soy trabajadora social, si soy docente y si soy juez. Muchísimo más.
Tú no puedes volver atrás.
La doctora Palle, haciendo esta descripción, en Moreno hay una dirección de la mujer. Fue creada en marzo del 2012 cuando el intendente Mariano Huesi y Álvarez Rodríguez, que es funcionaria de la provincia de Buenos Aires, presentaron a la dirección de la mujer como una herramienta más de inclusión, de trabajo articulado. Y quien está a cargo de esta dirección es Norma López, quien dijo en aquel momento que iban a hacer una evaluación para llevar adelante medidas concretas en relación a las problemáticas de las mujeres en el distrito de Moreno. Pagi, la escuchábamos en esta entrevista, repetimos, es asesora de la diputada Nocito del Frente para la Victoria, ambas de San Fernando, involucrada en el tema. explicó en estos audios que pudimos pasar cuál es la situación que se vive y la realidad concreta a partir del informe que presentó el Observatorio Social Legislativo la semana pasada en el anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 10 de la mañana, 22 minutos, estamos en recorte informativo, nuestras vías de comunicación 1561-5403-59 o 466-6559.
Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción. Entre sus canciones, nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso.
Ni oprimidos, ni dominados.
Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo.
Recorte informativo, donde queremos estar.
Una información más antes de ir a la tanda de la media hora. El miércoles 26 de septiembre a las 9:30 horas, el colectivo de mujeres Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, con motivo de revertir los casos de violencia de género imperantes en todo el territorio nacional, nos haremos presente en el Consejo Deliberante de Moreno para solicitar la adhesión del Poder Ejecutivo y Legislativo Municipal a la declaración de emergencia por violencia de género en todo el territorio nacional, con la necesidad de revertir, atender y visibilizar dicha problemática, pero donde también se solicitará la confección de un informe de datos estadísticos recolectados e instituciones que articulan en el abordaje y conocimiento de dicha problemática en el municipio de Moreno por medio de la Dirección de la Mujer. Teniendo en cuenta que según la investigación del Observatorio de Femicidio en Argentina, Adriana Maricel Zambrano, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, que abarca el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2011, se registraron 119 casos de femicidio. Y también que para abordar adecuadamente toda la problemática de violencia de género, así como las diferentes problemáticas sociales, el primer requisito indispensable es contar con la información adecuada, completa y detallada de la situación a trabajar, para luego elaborar un diagnóstico que permita al Estado tomar las medidas necesarias, en este caso para combatir las expresiones de violencia de género que existen en nuestra sociedad. Tratamos de comunicarnos con Analía Kelly, que es representante de Mumalá. En Moreno no lo pudimos hacer, pero informamos entonces que el miércoles 26 de septiembre a las 9:30 horas, el colectivo de mujeres Mumalá, con motivo de revertir estos casos de violencia, se va a presentar en el Consejo Deliberante para solicitar la adhesión del Poder Ejecutivo y Legislativo Nacional, municipal, del Ejecutivo y Legislativo Municipal, en la declaración de emergencia por violencia de género, pero también un relevamiento para tener datos estadísticos de cuál es la situación en relación a la violencia de género. Son las 10 de la mañana, 28 minutos, vamos a ir a la tanda de la media hora y enseguida regresamos. Estamos en Recorte Informativo por la 90.1.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto, legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno,
Plaza de Villegas y la Vía Muerta en William Morris,
y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde están instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Perfiles.
Más allá del insulto y de la burla del INDEC que te dice que podés comer con 6 pesos. Y seguimos sosteniendo una mentira que va pasando históricamente. Y mientras escuchaba las charlas que se van generando en el tren, en el colectivo, no nos alcanza la plata, dicen algunos. El aumento del colectivo, porque hay que señalar que algunos trabajadores no tienen el SUBE.
Perfiles, la otra cara de la política. Martes a las 21 horas. Por tu estación de información.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77. De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
Si vos te mandaste solo es porque no leíste el horóscopo.
Hacete cargo que claro. Le erraste.
Ahora me salen de lo racional a lo astrológico. Yo tengo un solo guía. La guía es la luna.
La guíate.
Que sale todas las noches. Esa noche salió la luna y en la luna vi dibujada el piquito de Alf.
El
hocico. Que decía, Lea venía a rescatarme.
Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas. Por FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estás escuchando.
Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información.
Está en línea un compañero, Rodrigo. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás?
¿Aló?
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Está en línea, Rodrigo.
Hola, decíamos... bien, te escucho un poquito bajo.
A ver si podemos mejorar el retorno. Un hermano mapuche, en varias oportunidades hablamos con él. Pero este fin de semana hubo una actividad en donde se iba a ser presente Marcelo Balco para hablar de esto que es cambiar el nombre de una calle de Moreno, que es la Avenida Roca. ¿Estuviste ahí, Rodrigo?
Sí, hola, bueno, estuvimos ahí presentes y bueno, la exposición del señor este Balco es una cantidad de argumentos que tiene como histórico que no los había escuchado mucho antes, pero bueno, también mucha gente también, sobre todo jóvenes que asistieron al lugar ahí a la Escuela 11. Para cambiarle el nombre a la calle, no sé, más.
¿Por qué fuiste vos? ¿Por qué fuiste vos?
Mira, yo fui porque me llamó la atención y porque me invitaron. Pero en realidad, por ejemplo, yo no voy a asistir, yo no voy a trabajar para cambiarle el nombre a una calle, ¿me entiendes? Y ese es mi punto de vista.
¿Por qué?
Y porque traspasa más allá de que si una calle lleva el nombre de Roca o no, es una cosa no de un nombre, de un cambio de un nombre, es algo cultural. No es que si yo te enseño a o no, es algo que lo tengo que vivir todos los días. Traspasa absolutamente todo eso. Pero yo lo tomo como que el espacio se puede tomar para eso, para irnos conociendo, para ir conversando, para ir intercambiando nuestros diferentes puntos de vista desde mi cultura y la suya, ese tipo de cosas.
¿Asistieron hermanos de otras comunidades?
Habían otra hermana más que trabaja con los pueblos originarios y otra chica que era por ahí de Trujuy también, que pertenecían a otros pueblos. En el momento no recuerdo bien de qué pueblo eran, pero sí, había una variedad más que eso.
¿Qué te sucede a vos cuando participás de estas actividades? Porque si bien... Bueno, esto que viene realizando Marcelo Banco es parte de una campaña que habla de cambiarle el nombre a una avenida, que es la Avenida Roca. Pero evidentemente la lucha y la resistencia que ustedes llevan adelante es otra. Entonces, ¿qué te pasa vos cuando asistís a estas reuniones? ¿O qué ves que la gente habla en ese lugar? ¿Cuál es la percepción que tuviste de la gente que participó?
Primero que nada, poco conocimiento y divulgación de las cosas, es algo, es igual acá hay algo personal mío, por ejemplo, algo del señor Balco, ¿viste? Tiene mucha presencia, mucho argumento y todo esto, pero hay cosas, por ejemplo, que yo me sentí desde mi punto de pueblo originario, he bajado de nivel, ¿viste? Por la forma en que él se expresa, él hablaba mucho de los mal nacidos, de que este era un trabajo para bien nacidos y con mal nacidos y bien nacidos y mal nacidos. Entonces yo creo que también hay que tener nosotros hemos sido más de 500 años discriminados por mucha gente, por un montón, y seguimos siendo discriminados. Entonces yo tampoco si voy a ir a un lugar para tratar o para discriminar mal a otra persona. Yo creo que estaría haciendo más daño, porque tengo conocimiento de que está la discriminación. Entonces no puedo ni siquiera con palabras discriminar a otra persona. Solamente eso. Entonces ahí, no sé.
Cuando hablamos de formas de lucha, hablamos, por ejemplo, de lo que está pasando ahora en Chile, que hay hermanos que están en huelga de hambre. Hoy leíamos un comunicado en donde difundíamos cuál es la situación y que no van a bajar los brazos. ¿Sabés algo de esto? ¿Tenés información desde Chile de lo que está pasando?
Sí, diariamente nos estamos comunicando con los hermanos de la comunidad. Estamos tratando acá de difundir un poco más el caso. Hemos tenido, por ejemplo, el problema es que acá todos saben, no es que no se sepa. Acá todas las organizaciones de pueblos originarios y todas estas cosas están al tanto de eso. Han viajado allá, los han visto, pero acá no hacen absolutamente nada. Ni siquiera para unirse, en sacar un comunicado todos juntos y para decir, como pueblos originarios estamos apoyando a los hermanos de allá. Lo que pasa es que acá también hay una cosa de que existen más organizaciones que pueblos originarios. Entonces, estábamos viendo el otro día que existían hasta organizaciones fantasmas. Hay una comunidad que tiene 10 personas, 15 organizaciones dentro de esa comunidad, por darte un ejemplo. Pero entonces el gobierno ha coartado absolutamente todo, creando organizaciones, creando eso, dando planes, dando aquí, dando allá, y la lucha se baja. Es lo que hicieron con los piqueteros acá en el 2001. Estaba surgiendo un poder dentro de la misma gente, de abajo, del fondo. ¿Y cómo lo coartaron eso? Dando planes, con dinero, con ayuda del exterior, pasando a los dirigentes, así un poquito, porque la necesidad de la persona, juegan con eso, juegan con la necesidad nuestra, es el vivir, el diario, cómo vamos a vivir mañana, qué vamos a comer, qué le vamos a dar a nuestros hijos, vamos a tener que pagar la luz, vamos a tener que pagar el arriendo, están jugando con eso.
Lo que vos me decís, y sabes que no sé si te estás moviendo, pero hay algunas dificultades para escucharte, si te estás moviendo, te pedimos que te quedes en un lugar. Lo que vos decís entonces es que cuesta a los pueblos originarios de acá, de Argentina, organizarse para emitir, por ejemplo, un comunicado. Cuesta la organización.
¿Aló?
Hola, sí, te escucho.
Sí, ahí te escucho.
Lo que te estaba preguntando era, lo que cuesta entonces en Argentina es la organización.
Exactamente. No queremos organizarnos, no queremos trabajar unidos. Ese es el problema. No queremos asumir la responsabilidad de luchar en conjunto. Tenemos la cosa de que le echamos la culpa al otro. O sea, no nos sale algo, pero esto tuvo la culpa. ¿Pero qué hicimos nosotros para eso? ¿Hicimos alguna propuesta? ¿Trabajamos algo? No sabe de ese punto.
Rodrigo, ¿sabes qué? Se escucha muy bajo. ¿Hay alguna actividad que se va a realizar en estos días por los hermanos mapuches que están en huelga de hambre?
Que yo sepa en este momento, acá no. Al menos yo no. A mí no me han avisado, ni yo tampoco me he contacto con esta gente. Pero hay otra cosa que hay que tener cuidado también, que ya nos ha pasado. Se llama a actividades y después no va nadie.
¿Qué es esto?
Sí. Han llamado actividades acá al consulado, han llamado actividades ahí en el obelisco. Resulta que no sé qué organizaciones las hacen, por qué las hacen, pero al final no absolutamente nadie. Entonces eso también aburre a la gente. Entonces cuando nosotros llamamos, por ejemplo, a algunas actividades, pero para qué, si siempre nunca va nadie.
¿Qué implica esto de la huelga de hambre?
¿Cómo? ¿Qué implica? ¿En qué sentido?
Claro, ¿qué es lo que uno transmite a través de una huelga de hambre? ¿Cómo lo toma la comunidad mapuche? Estamos poniendo el cuerpo para manifestar la situación que estamos viviendo. ¿Qué simboliza?
Yo creo que lo que simboliza para el resto de Chile y América Latina y los hermanos que están en lucha es que estamos decididos a todo. Estamos decididos a todo por lo que estamos luchando, porque creemos que es correcto. No correcto para nosotros ahora, sino que para nuestros hijos y para el futuro.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Te mando un abrazo.
Muchísimas gracias por llamarme también, y un abrazo a todos ustedes.
Hasta luego. Rodrigo es un hermano mapuche. Hablaba con nosotros de esta actividad que se hizo el día sábado. ¿Por qué lo llamamos a él? Para hablar de esto que es Chau Roca, que es la campaña que se lanzó desde Libres del Sur, para cambiarle el nombre a la avenida Roca. Participó en este caso Rodrigo, y habían llegado algunos mensajes a través de Facebook diciendo, bueno, alcanza con cambiarle el nombre a las calles. Y sabemos que no, y sabemos también que hay otras formas de lucha, en donde se pone el cuerpo, se pone la acción directa. Y en este caso es lo que tratábamos de hablar también con Rodrigo, con algunas dificultades en la comunicación telefónica, y nos decía lo que está pasando en Chile. Te lo comentábamos también al principio del programa. La situación que viven los hermanos chilenos. No es nueva esta metodología en donde se pone en riesgo la misma integridad física. Ante la falta de respuesta y la criminalización de la protesta y de los pueblos originarios que reclaman por los derechos ancestrales. Estamos hablando del territorio. Repito, se llevó adelante el fin de semana esta actividad de la Escuela Primaria Básica 11, que está sobre la avenida Roca, en el cruce Castelar, participó Rodrigo, y al mismo tiempo hablábamos de lo que se está desarrollando en este momento en Chile, que es esta huelga de hambre que llevan adelante los hermanos mapuche del otro lado de la cordillera. 10:46, estamos en recorte informativo. Nuestras vías de comunicación 15-61-54-03-59 o 466-6559.
Thank you. Las venas abiertas de América Latina.
La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando.
Mientras ella dice, la respuesta es clara.
Comunicado de prensa que llegó a fmmoreno90.1@gmail.com. Dice Marcela Pacheco, la periodista, arranca hoy con su radio abierta contra la censura en la Pirámide de Mayo de 12 a 13 horas. Luego de pasar 23 días en huelga de hambre, la periodista Marcela Pacheco, despedida de Canal 7 por expresar críticas al gobierno de Néstor Kirchner, decidió continuar con su lucha contra la censura y por la libertad de expresión, con la instalación de una radio abierta todos los martes de 12 a 13 a un costado de la Pirámide de Mayo, de cara al poder político que la borró de los medios. La idea de la radio abierta surgió en alguna de las visitas que La Naranja, esta agrupación de los trabajadores de prensa, realizó a la casa de Marcela cuando se encontraba llevando adelante el ayuno. En esas charlas, Marcela insistía en que más allá de su reclamo de reincorporación a la televisión pública, su protesta apuntaba a la necesidad de que se abra un espacio de comunicación libre y democrática, una zona de aire oxigenada de la asfixia que tantos periodistas denuncian existe por la pelea entre las dos corpos, que no deja espacio para una posición independiente. Se trata de una apuesta interesante y osada. Marcela, luego de exponer su cuerpo a un punto límite de su salud, vuelve a comprometerse en una experiencia con la que pretende anticipar el tipo de periodismo y comunicación que defiende. Durante una hora y con el acompañamiento de La Naranja y de compañeros del gremio solidarios, la Plaza de Mayo será el centro de irradiación de una experiencia por donde pasará la información no mercantilizada, la denuncia implacable, la opinión libre y la palabra comprometida de quienes aceptan el desafío de participar de este programa de batalla por la libertad. La Naranja de Prensa llama a todos los trabajadores de prensa, a todos los trabajadores de prensa a sumarse y a rodear de solidaridad esta iniciativa que esperamos crezca y se desarrolle con el aporte del gremio. El comunicado lo firma La Naranja, que es esta agrupación de los trabajadores de prensa, y se puede escuchar también en vivo el programa todos los martes de 12 a 13 horas en www.lanaranjadeprensa.com.ar. El comunicado entonces de esta agrupación explica que en el día de hoy Marcela Pacheco arranca con la radio abierta contra la censura en la Pirámide de Mayo de 12 a 13 horas.
Ni oprimidos ni dominados.
En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio.
Recorte informativo.
¿Dónde queremos estar? Ni oprimidos ni dominados.
Nos vamos con la siguiente información porque un ejemplo más de convivencia del poder represor, digo, en los mismos lugares del Estado, y lo publica en este caso la agencia Walsh, fuera Lompisano de la formación docente. Hugo Ernesto Lompisano es uno de los policías imputados en la causa judicial por el asesinato de Mariano Ferreira. en el momento del crimen ejercía su función como superintendente de seguridad metropolitana de la Policía Federal, pero sobre todo tenía a su cargo la Dirección General de Operaciones. Desde esta área se controló el video policial al que eliminaron los minutos, el que eliminaron los minutos cruciales en los que se retiran los patrulleros federales y Mariano fue baleado. También aparece involucrado en los entrecruzamientos de llamadas realizadas aquel día. En marzo del 2011 fue puesto en disponibilidad por orden de Nilda Garré al negarse a realizar allanamientos en prostíbulos de la zona de Bajo Flores. Pero además de su función en la fuerza policial, se desempeña como profesor en uno de los principales profesorados de educación física de la ciudad. Estamos hablando del ICEF número 1, Romero Bretz, e integra la comisión directiva de la Federación Metropolitana de Gimnasia. No podemos permitir, firman en este caso Ademis, que alguien como Lompisano esté a cargo de la formación de docentes de educación física, con lo cual exigimos su separación del cargo y que sea condenado a prisión perpetua por su participación activa en el encubrimiento del asesinato del militante Mariano Ferreira. Lompisano es una vergüenza para los estudiantes y profesores de educación física y para todo el conjunto de los docentes. Convocamos a todos los estudiantes, docentes, institutos de formación, universidades, centros estudiantiles, federaciones, coordinadoras, organizaciones sindicales, políticas sociales y derechos humanos a sumarse al pedido de fuera Lompisano de la formación docente y el pedido de justicia por Mariano Ferreira. Entonces la campaña para denunciar la participación de esta persona en la formación docente, estamos hablando de Hugo Ernesto Lompisano, uno de los policías imputados en la causa judicial por el asesinato de Mariano Ferreira. Con esta información nos despedimos. Estamos haciendo recorte informativo en el día de hoy. Bernardo Tosi, quien les habla, Cintia Medina. Mañana vamos a volver con más información en el aire de la 90.1.
Solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.